Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Convocamos una reunión a la que acudieron unas 50 mujeres. Estábamos asombradas. Y otro problema era que en las asociaciones de padres, que se llamaban de padres, pues una vez una señora que dijo, pidió la palabra y le dijo a su marido, tú cállate que tú no sabes hablar. Y era esa la mentalidad.
Afortunadamente esa mentalidad se ha superado. Es el testimonio de Pura, es vecina de Orcasitas y a mediados de los años 70 decidió dar un paso adelante junto a otras mujeres del barrio para defender sus derechos. Luego les contaremos su historia en este 8M que llega con las reivindicaciones del feminismo eclipsadas por la división dentro del propio movimiento. Lo prueban las dos manifestaciones convocadas esta tarde en Madrid, la del movimiento feminista y la de la Comisión 8M. Pero esa fractura es reflejo de la que ha distanciado a Partido Socialista y Unidas Podemos en el gobierno. Los ministros de uno y otro ala se han vuelto a ver hoy en el Congreso, horas después de salir adelante la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí, y la tensión entre ellos ha sido más que evidente. Ministra de Igualdad, Irene Montero.
El Partido Socialista conoce nuestras propuestas, las conocen los diferentes grupos parlamentarios, y aquí lo relevante es que el Partido Socialista no ha querido sentarse a buscar un acuerdo ni con su socio de gobierno ni con la mayoría feminista del Congreso, y ha decidido darse la mano del Partido Popular para iniciar el camino que nos devuelva al Código Penal de la manada.
Desde el Ejecutivo aseguran que, pese a los desacuerdos, Irene Montero cuenta con la confianza de Pedro Sánchez, que hoy se ha limitado a dar este mensaje a las mujeres.
Feliz Día de la Mujer. Creo que hay muchísimas cosas por las que tenemos que seguir trabajando, y este gobierno, desde luego, el compromiso lo tiene de... No hay cámara. Bueno, pues el compromiso lo tiene de seguir trabajando por esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
El presidente, que no ha acudido al acto institucional que ha celebrado esta mañana el Ministerio de Igualdad en Madrid. Allí se han vivido algunos momentos de tensión entre Irene Montero y algunas asistentes.
No se dice que las mujeres trans no son mujeres.
Es lo mismo de siempre.
Ya, bueno, pero ella tendrá derecho a decir su discurso,
sí,
como
sí.
Tú, el tuyo ahora.
Sí, pero es que al final no está respondiendo a ninguna pregunta. Lógicamente, las feministas,
sobre todo...
Qué pesadas sois, de verdad.
Si queréis podéis subir y explicar vuestros argumentos.
Desde la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Enrique Osorio ha acusado hoy a Pedro Sánchez de intentar tapar con el 8M todas las polémicas que rodean a su gestión.
Yo creo de verdad que el 8M lo que está sirviendo es para que el presidente del gobierno, como decía hace unos momentos, lave su cara después del bochornoso trabajo que está haciendo con la ley del solo sí es sí, o no digamos con el caso de Tito Berni.
El gobierno regional ha aprobado hoy sus reconocimientos. 8 de marzo, el Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha entregado el premio Clara Campoamor a la ajedrecista iraní Sara Khandem. El 8M, protagonista sin duda hoy de la actualidad, pero hay más noticias que avanzamos ya en titulares con Enrique López. Comienza el derribo de 13 nuevos inmuebles en San Fernando de Henares.
Son los números impares de la calle Presa que habían sido declarados en ruina, afectados por las obras de la línea 7B de metro. Los vecinos de alrededor piden ser desalojados por el peligro de las obras.
Un desalojo voluntario, consensuado, y se lo pedimos a la Comunidad de Madrid, pero llevamos pidiéndoselo desde que empezaron estas obras. Ha habido pinchazos de gas, escapes de gas, cortes de luz, cortes de agua. Y así no podemos vivir, vamos, no podemos vivir nosotros, ni puede vivir nadie.
Se busca al conductor que atropelló el pasado lunes a un niño en Usera.
Y después se dio a la fuga. Ocurrió sobre las 8 menos cuarto de la noche. El menor iba acompañado de su tía. Fue embestido por un turismo al cruzar corriendo un paso de cebra ubicado en el Camino de Perales.
La primera estación de hidrógeno verde de Madrid estará lista antes de que termine el año.
En ella se llevará a cabo todo el ciclo necesario para su producción, almacenamiento y distribución. Se está construyendo en Entrevías y abastecerá a los autobuses de la EMT. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
No hay ninguna ciudad que tenga un centro de operaciones con una hidrogenera, no hay ninguna ciudad de Europa que tenga en circulación vehículos de hidrógeno, y por tanto vamos a, como decía antes, a continuar liderando la transformación y descarbonización en la movilidad.
El precio de la vivienda bajó un 0,8% en el cuarto trimestre de 2022.
Por el abaratamiento, sobre todo, de la vivienda de segunda mano. Es el primer descenso que se produce desde la pandemia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los profesionales constatan ese frenazo en el sector inmobiliario.
A partir de la mitad del año pasado, pues se empezó a notar. Sobre todo por la subida de los tipos de interés, que tiene un efecto inmediato.
Los precios están cerrando un poquito por debajo, ¿vale?, de lo que se estaban cerrando en el último trimestre del año pasado.
Deportes, Laura Cabrera.
La camiseta con el 16 de Pau Gasol de los Lakers ya cuelga entre las elegidas por la franquicia de Los Ángeles para su retirada. El homenaje ha tenido lugar esta pasada madrugada en el descanso del partido en el Staples Center entre Lakers y Grizzlies. Acompañado por toda su familia y amigos, el mejor jugador de la historia del baloncesto español se mostraba emocionado y agradecido.
Simplemente estar ya en ese grupo tan selecto y excepcional de jugadores, de leyendas de mi deporte, de esta franquicia, es un reconocimiento muy grande. De alguna manera, pues sí que sientes, ¿no?, pues que abres y has abierto puertas, ¿no?, puertas que antes no estaban abiertas.
Aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes, el Real Madrid sufría la tercera derrota de la temporada ante el Baskonia, que se ha convertido en su bestia negra. Fue en la jornada 27 de la Euroliga, 81-85. El conjunto blanco pierde el liderato en favor del Olympiacos en la Liga Europea, ya que se impuso este también al Fútbol Club Barcelona. Y esta tarde, a las 6, la cita es en el homenaje en el Metropolitano para Diego Pablo Simeone por sus 613 partidos en el banquillo rojiblanco, el entrenador que más partidos ha dirigido al Atlético de Madrid, superando a Luis Aragonés.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Toca a esta hora echar un vistazo a la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que dificultan el estado de la circulación en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos de salida por la 3 a la altura de Rivas va hacia Madrid, que provoca retenciones en ambas direcciones. Y el otro alcance lo tendremos en la ronda de circunvalación M40 a la altura de Barrio de la Fortuna, sentido A5, que provoca también retenciones tanto en la M40 como en la M45. Al margen de esto, complicaciones en la salida por la 42 a la altura de Fuenlabrada y Getafe, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
¿Cómo están las cosas en el interior de la capital? Inmaculada Landeras, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya vemos normalidad en la zona de Alcalá Gran Vía, que se ha visto alterada por una manifestación que ya luego se encuentra en la Puerta del Sol, pero esa zona ya está normalizada, como decimos. El día empezó con más actividad circulatoria, pero ya luego a media mañana estamos observando cómo los ejes principales están bastante desahogados. Tenemos que destacar el Paseo de la Castellana, su paso por Cuzco. Es un tramo que tiene obras y en cualquier momento se producen retenciones. A la hora de salir o entrar del casco urbano, destacamos solo la Avenida América, con un tráfico bastante intenso de entrada, pero también de salida. Y empieza a incrementarse el tráfico en los accesos a Atocha para tomar el Paseo de Santa María de la Cabeza. Todavía podemos decir que la hora punta no se ha iniciado, la del mediodía. Tenemos en la M30 una circulación muy fluida. Y no olviden lo más importante, hoy es un día de reivindicaciones, pero la más importante es la que se celebra en el centro de la ciudad: Paseo del Prado, Cibeles, Alcalá, Gran Vía, Plaza de España. Es el recorrido a partir de las 5:30.
El tiempo.
Bueno, pues no sabemos si quienes asistan a esas manifestaciones tendrán que llevarse piedras en los bolsillos. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguramente sí, porque está apretando ese viento de suroeste tal y como se esperaba, ya alcanzando ráfagas de 60 kilómetros por hora en la capital. Esta mañana amanecíamos con chirimiri, con una llovizna muy débil. Luego se abrieron algunos claros de sol y ahora tenemos cobertura nubosa y ese viento que nos va a seguir acompañando. Hoy las máximas en el entorno de los 17 grados, prácticamente como en la jornada de ayer.
¿La tónica va a seguir igual para mañana?
Sí, mañana incluso tiempo más inestable. Mañana puede sorprender algún chaparrón, lluvias que serán frecuentes en la sierra. No hay que descartar algún aguacero en forma de forma tormentosa. Una situación ya más propia de la primavera en el transcurso de la primera mitad del día. Parece que a partir de la tarde, mañana ya irá restableciéndose la estabilidad. Y ojo a la madrugada próxima, porque las temperaturas siguen subiendo. Amaneceremos en Madrid con 12 grados.
Vaya diferencia.
12 grados bajo cero. Tendríamos 1 o 2 bajo cero la semana pasada por estas, por este día, por el miércoles. Y las máximas mañana, si tendremos mínimas de 12, pues máximas de 17 grados. Y eso que va a ser un día bastante inestable y ventoso. En cuanto se marche este viento y esta lluvia, empezarán a remontar de forma significativa las máximas.
Nos acercamos a esa primavera. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Y dando voz a todos los madrileños.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Madrid celebra el Día Internacional de la Mujer con numerosos actos en toda la región. Por segundo año consecutivo, la capital va a ser escenario esta tarde de dos manifestaciones. La de la Comisión 8M entre Atocha y Plaza de España a las 7 de la tarde y la del Movimiento Feminista de Madrid, que comenzará media hora antes en la Glorieta de Atocha. Ojo a las restricciones de tráfico. Borja Caravante, el delegado de movilidad de la capital, recomienda a quienes asistan utilizar el transporte público.
Hemos llevado a cabo refuerzos de líneas de autobús y también del desvío de las líneas de autobús que transcurren, por eso va a producir la manifestación. En ese sentido, la recomendación que desde el Ayuntamiento de Madrid hacemos, y al que no pueda desplazarse en transporte público y tenga que utilizar el vehículo privado, que evite las zonas del distrito centro, las zonas por donde van a transcurrir dicha manifestación, y que esté atento y haga caso a las indicaciones del Ayuntamiento, los agentes de movilidad y de la Policía Municipal.
Las instituciones madrileñas también se suman a este día. El Gobierno regional ha dado a conocer los nombres de las mujeres premiadas con los reconocimientos 8 de marzo. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, son 7 mujeres a quienes la Comunidad de Madrid reconoce por su trayectoria profesional en ámbitos como la ciencia, la sanidad, el periodismo o el deporte. Enrique Osorio, vicepresidente.
Reconocemos la labor de la bióloga María Soledad Soengas, presidenta de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer y referente mundial en la investigación contra el melanoma. En el ámbito deportivo premiamos a la atleta Carmen Jiménez, que en 2010 fue víctima de la violencia contra la mujer y perdió la movilidad de sus piernas. Es un ejemplo de superación. La doctora Manuela Camino, jefa de la Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil del Hospital Gregorio Marañón, recibirá el reconocimiento en la categoría de salud.
Se premia también a Pepa Agea, periodista que en la actualidad dirige y presenta el programa radiofónico Más de Uno Madrid de Onda Cero, a la economista Alejandra Kindeland, que abrió el camino a otras mujeres en la alta dirección de la banca española durante su etapa en el Banco Santander, a la científica Elena García, que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo, y a Luz Reyo, que trabaja para reducir las tasas de abandono escolar por la dislexia. El gobierno autonómico entregará estos reconocimientos el próximo lunes en un acto institucional en la Real Casa de Correos con el lema Mujer que lideran el futuro. Dicen en Sol que están comprometidos con las mujeres, a diferencia del gobierno central, que las utiliza, aseguran políticamente. Osorio acusa a Sánchez de venderse como el más feminista para lavar su imagen por la ley del solo sí es sí o el caso Berni.
Yo creo de verdad que el 8M lo que está sirviendo es para que el presidente del Gobierno, como decía hace unos momentos, lave su cara después del bochornoso trabajo que está haciendo con la ley del solo sí es sí, o no digamos con el caso de Tito Berni.
Por cierto, Osorio ha negado que Díaz Ayuso ironizara por sus declaraciones sobre la ley trans y la nueva ley de paridad del gobierno central. Simplemente dice, evidenció las incongruencias de esas dos normas.
La ajedrecista iraní Sara Khandem ha sido galardonada con el premio Clara Campoamor del Ayuntamiento de Madrid. Lo ha recibido esta mañana durante el acto institucional que se ha celebrado en Cibeles, y lo ha recibido en representación de las mujeres de Irán, y la mención honorífica también al proyecto Esperanza para el apoyo, en este caso, a mujeres que han huido de la trata de seres humanos. Mar García.
Para Sara, mujer valiente iraní, líder en ajedrez, que se atrevía a quitarse el velo en una competición pública, ella ahora agradecida en una lucha que mejora la humanidad. Quería expresar, dice, mi esperanza de que las mujeres de todo el mundo, independientemente de sus orígenes, continúen luchando por sus derechos y consigan su objetivo. Esa lucha, ha explicado, es para construir un mundo mejor para toda la humanidad. Mención también para el proyecto Esperanza, 22 años en el apoyo a mujeres que han huido de la trata de seres humanos, como es el caso de Paula.
Es posible vencer el miedo, que es posible vencer las ataduras y los tabúes que nos ponen nuestro maltratador. Apoyémonos, no dejemos a otra mujer que se hunda en el lodo. Todas juntas podemos.
Porque la trata habla sobre todo en femenino, lo sabe muy bien la directora del proyecto, Iris Rodríguez.
La superviviente de trata, mujeres resilientes, llenas de valor y fortaleza, son nuestro motor y nuestra inspiración.
Ellas, las voces en un gesto institucional, es por un 8M bajo un lema, un feminismo nos une, el tirón de orejas, con llamamiento a la unidad, es del alcalde Martínez Almeida.
Vaya fracaso de todos los grupos municipales no haber sido capaces de pactar ni una sola declaración institucional a lo largo de todos estos años.
Desde la oposición hemos escuchado en voz alta otro llamamiento a llenar las calles esta tarde.
Algunos municipios madrileños han adelantado a la mañana sus manifestaciones del 8M. La líder de Más Madrid en la región, Mónica García, ha participado en la que se ha celebrado en Móstoles.
Todo el sufrimiento que han pasado todas las mujeres a lo largo de la historia, al que queremos poner solución. Se ha avanzado mucho y es verdad que, pese a las zancadillas, seguimos teniendo hambre de derechos y seguimos siendo inmunes, ¿no?, a todos estos insultos y todo este hostigamiento que llevamos sufriendo las mujeres desde hace mucho tiempo. Por eso, desde Más Madrid, queremos un feminismo para vivir mejor.
García ha coincidido en ese acto con la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, con Marta Bernardo.
Yo creo que tenemos que pensar en lo que nos une, más que en lo que nos separa. Y por eso yo creo, quiero reivindicar que hoy es el día de la unión de todas las mujeres, como llevamos haciendo muchísimos años. Hay cosas que nos separan, somos partidos diferentes, y yo creo que nosotros tenemos la solvencia como Partido Socialista de todos los derechos que se han ido adquiriendo a lo largo de estos años en los gobiernos socialistas.
Y desde Unidas Podemos, Alejandra Jacinto celebra, dice, un día histórico para las mujeres.
Hoy es un día histórico para las mujeres, mujeres que llevan años peleando por la igualdad. Mujeres que nos precedieron, mujeres a las que hoy toca rendir tributo para seguir avanzando en igualdad. Hoy es un día para defender y para celebrar todos los avances feministas e ir a por más.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Madrid han celebrado un encuentro en la plaza del Museo Reina Sofía, y en este 8M también se habla de la lucha contra la violencia sexual hacia las mujeres. En Madrid capital funciona desde hace 2 meses un nuevo centro municipal que presta atención a estas víctimas y además a sus familias. Eva Prat.
Es el Centro Integral Benita Pastrana, ubicado en el distrito de Chamberí. Aquí se presta apoyo psicosocial y también jurídico a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, pero en el pasado, o al menos no de una manera reciente. Y además también se atiende a sus familias. Es decir, que aquí se complementa el trabajo del Centro de Crisis 24 Horas, abierto en 2019. Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Lo que se ha visto de la evaluación del primer centro es que es necesario para curar la herida que sufre la víctima y para conseguir su plena recuperación, el trabajar tanto con ellas a medio y largo plazo de forma psicológica, aunque también social y jurídica, como también a sus familiares más cercanos. Porque solo apoyando también a los familiares más cercanos, la familia puede apoyarla también en su recuperación.
En los dos meses que lleva abierto, este centro ha atendido ya a 28 mujeres y a sus familias. Se trata de un recurso dentro de las 21 medidas frente a la violencia contra las mujeres aprobadas sin votos en contra en el Pleno del Ayuntamiento en 2019. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Es un recurso pionero del Ayuntamiento de Madrid que ponemos a disposición de todas las mujeres y que se enmarca dentro de lo que es una política de igualdad, que además ha puesto en marcha recursos novedosos por primera vez en esta legislatura, que permiten atender mejor situaciones tan traumáticas como puede ser la violencia de género, como pueden ser las agresiones sexuales.
Ha destacado Almeida que en el actual mandato la política de igualdad ha tenido un incremento presupuestario del 15%, con más profesionales y más recursos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 22 minutos. Como cada miércoles, los médicos de familia y pediatras madrileños se han manifestado en la capital mientras sigue la huelga en la atención primaria. Según la Consejería de Sanidad, el seguimiento hoy en el turno de mañana ha sido de poco más de un 5%, 102 facultativos. Escuchamos a Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
El problema que sigue sobre la mesa es el del millón de madrileños que, por desgracia, a día de hoy no tienen un médico de familia o un pediatra asignado. Estamos acercándonos mucho a mayo, a cuando termina la siguiente remesa de especialistas de medicina familiar y comunitaria y de pediatras, y si no se pone en marcha un auténtico plan de choque, pues es posible que muchos de ellos no elijan quedarse en la Comunidad de Madrid.
Esta mañana ha comenzado en San Fernando de Henares el derribo de 13 nuevos inmuebles debido a los problemas causados por las obras de metro de la línea 7B. Los vecinos de la zona piden ser desalojados por el peligro de esas obras. Jaime Moya.
Los números impares de la calle Presa han sido declarados en ruina y ha comenzado su demolición. Sus habitantes llevan un año realojados. Sin embargo, muchos de sus vecinos viven aún en sus casas y temen por su seguridad. David Casado es miembro de la plataforma de afectados y vive a unos 10 metros de los edificios en demolición.
Han puesto una lona, pero no sirve para nada. Saltan los cascotes, incluso llegan a donde estoy yo. Y es lo que pedimos de la plataforma, tanto la plataforma como los afectados. Un desalojo voluntario, consensuado, y se lo pedimos a la Comunidad de Madrid, pero llevamos pidiéndoselo desde que empezaron estas obras.
Asegura que las obras hacen complicado llevar una vida normal en su vivienda.
Ha habido pinchazos de gas, escapes de gas, cortes de luz, cortes de agua, y así no podemos vivir, vamos, no podemos vivir nosotros, ni puede vivir nadie.
Afirma que ver las demoliciones tan cerca de su casa le causa miedo y tristeza.
Yo lo estoy viendo desde mi terraza. Y de verdad que hay que venir a verlo aquí, porque esto es triste, es muy triste. Hoy es un día muy triste para San Fernando y solo de pensarlo me emociono, porque es que esto no es ni normal.
Pide a la comunidad que se siente a negociar de forma urgente para evitar el peligro para él y sus vecinos.
Desde la Consejería de Transportes recuerdan que solicitaron al Ayuntamiento de San Fernando de Henares la declaración de ruina legal y que los vecinos sacaron todas sus pertenencias. En la ELIPA, los vecinos se están movilizando, en este caso, contra el nuevo centro de transferencia de residuos que ha instalado el Ayuntamiento de Madrid frente a sus casas, a solo 50 metros. Denuncian que conviven con ruidos y olores más de 12 horas al día, incluidos los fines de semana, Ángel García.
Desde hace 3 meses, Pilar tiene habitación con vistas a un vertedero.
De repente aparecieron esas grúas preciosas ahí. Eso es una plataforma. Ahí vienen unos camioncitos del 360, descargan y está el pipí, pipí, pipí de continuo. Ese ruido ya de hecho lo tenemos metido en los oídos.
A este centro de transferencia de residuos llegan continuamente camiones con todo tipo de restos sólidos de varios distritos de la capital.
Que vemos de todo, cristales, colchones, madera, de todo, y es que no sabemos.
Como hay una pala de tractor que aplasta esa basura para que quepa más, para que el viaje no le salga gratis a Valdemín Gómez, cuanto más metan ahí mejor.
Han echado hasta duralita y todo, y eso puede crear un polvo que se puede meter en las casas, y eso es muy peligroso para la salud, claro.
Y temen que a los ruidos y el polvo se unan los malos olores cuando llegue el verano.
Estamos en invierno, tenemos las ventanas cerradas, pero no sabemos qué va a pasar cuando llegue el buen tiempo, con bichos, con mosquitos, con moscas, etcétera, etcétera. Estamos muy preocupados, la verdad, deseando que nos quiten esto de aquí ya mismo.
El ayuntamiento insiste en que este es un centro temporal donde no se tratan basuras, sino que solo se almacenan. Ya se ha suspendido la actividad de noche y estudia implantar pantallas para reducir las molestias.
El pleno de la Junta de Arganzuela va a abordar hoy la propuesta que han presentado varios colegios e institutos de la zona en defensa del traslado de la estación de metro de la línea 11 al Paseo de Yeserías, junto al Puente de Praga, donde estaba inicialmente prevista. Y la Asociación de Consumidores Facua Madrid ha reclamado al Ayuntamiento de la capital la devolución de las tarifas que se han cobrado a los usuarios por el renovado servicio de Bicimad, que entró en vigor ayer cuando comenzó su gratuidad hasta el mes de julio, hasta el día 31 exactamente. Raquel Ruiz.
Así es, la Asociación de Consumidores Facua se pone a disposición de los usuarios de Bicimad y denuncia, lo hace su presidenta Marian Díaz, los problemas que está generando.
Por eso desde Facua Madrid estamos pidiendo que se devuelvan los importes cobrados desde ayer, que habían anunciado que incluso iba a ser gratuito, porque si es gratuito tienen que devolver dichos importes, y sobre todo que la administración pública vele por los intereses de los usuarios, solucione los problemas de forma inmediata y ofrezca un servicio de calidad.
Devolución que está garantizada, lo asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Por eso, que haya habido algún error puntual, no hay ningún problema. Se devolverá el dinero a aquel que haya pagado por utilizar Bicimad, porque es un servicio gratuito, pero también quiero mandar un mensaje desde luego a todos los ciudadanos que, pese a que haya errores o problemas puntuales, desde luego Bicimad se está utilizando con gran normalidad y por tanto yo les animo a que disfruten de este servicio público gratuito del Ayuntamiento de Madrid.
Reconoce el alcalde que se han registrado ciertas incidencias en estos primeros días de funcionamiento, pero que las quejas que están llegando a la AMT no son superiores a las habituales de este servicio. La primera estación de hidrógeno verde de Madrid estará lista antes de que termine el año. En ella se llevará a cabo todo el ciclo necesario para su producción, almacenamiento y distribución. Se está construyendo en Entrevías y nuestra compañera Paloma Nolasco lo ha visitado esta mañana. Buenas tardes, Paloma.
En concreto, buenas tardes, Elia, está en el centro de operaciones de la empresa municipal de transportes, en una superficie de 42.000 metros cuadrados. Aún es una maqueta, pero a principios del próximo año propulsará a los primeros autobuses con esta energía alternativa a través de un proceso de electrólisis del agua. Además, contempla la instalación de 2.780 paneles fotovoltaicos para poder inyectar la energía necesaria a la estación de repostaje. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Desde el punto de vista técnico, es una obra muy
muy compleja en la que están participando distintas empresas, varias empresas de ingeniería, de innovación, de tecnología, de descarbonización y de ejecución de obra civil, y también carroceros y fabricantes de autobuses. El proyecto tiene un presupuesto en torno a 17 millones de euros, de los que aproximadamente 10 millones de euros es para ejecutar la hidrogenera y 6 millones de euros para adquirir esos 10 vehículos de hidrógeno.
Los autobuses alimentados con este hidrógeno verde pueden efectuar una jornada entera de trabajo, unos 280 kilómetros, o bien tener 20 horas de autonomía, prestaciones similares a las de los buses estándar y 10 minutos el tiempo de recarga. Una apuesta por la movilidad sostenible, añade el delegado, respaldada con casi 3 millones de euros procedentes de los fondos europeos FEDER de desarrollo regional.
Seguimos hablando de movilidad. La normativa que va a regular el funcionamiento de taxis y VTCs en la región ha dado un paso decisivo para su aprobación. La Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid, tras un tenso debate, ha aprobado la ponencia de la modificación legal pretendida por el Gobierno autonómico, al contar el Partido Popular finalmente con el apoyo de Vox. José Frutos.
Sí, los taxis y los VTC a un paso de tener su nuevo reglamento. La comisión correspondiente de la Asamblea, con la oposición de toda la izquierda, acaba de aprobar el dictamen de la modificación de la Ley de Transporte para garantizar la coexistencia de ambos modelos. El PP niega que cuente con el rechazo de todo el sector del taxi. Carlos Segura y la contestación de Alberto Oliver de Más Madrid.
En el referéndum del taxi votaron 7.413 titulares de licencia. Votaron 1.407 conductores. En la Comunidad de Madrid hay 21.871 taxistas.
Una ley que no beneficia en nada a nadie y que lo único que hace es ahondar en la maraña legislativa, haciendo daño a todos los usuarios de transporte.
Vox ha dado el sí tras ver aceptadas todas sus enmiendas, algunas acerca de controlar los métodos de captación de los VTC. Javier Pérez Gallardo.
Y poder evitar y así sancionar bien la captación ilegal que hacen muchas VTCs, ¿no?
La izquierda coincide en pedir un paso atrás para alcanzar el consenso en el sector. Gonzalo Pastor, PSOE, Agustín Moreno, Unidas Podemos.
Si creyésemos que esta chapuza legislativa iba a conseguir algo, sin duda pararíamos, reflexionaríamos.
Siéntense a negociar con ellos, alcancen un acuerdo y defiendan el taxi como un servicio público.
La aprobación definitiva en el último pleno de la legislatura del día 23.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Policía Municipal de Madrid está buscando al conductor de un coche que el pasado lunes atropelló a un niño de 8 años cuando cruzaba un paso de peatones. Ocurrió en una calle del distrito de Usera y ese conductor después se dio a la fuga. Carmen Pizarroso.
Sí, cerca de la Caja Mágica. Iba caminando con su tía casi de noche. Comenzaron a cruzar el paso de cebra y el vehículo arrolló al menor. Lo desplazó varios metros y quedó tendido en el suelo junto a la acera, consciente, eso sí. Sufrió múltiples traumatismos y el pequeño está en el hospital donde, por suerte, se recupera de las heridas. Los coches circulan a gran velocidad en esta zona, se ven obligados a frenar de repente y hay poca iluminación. Los vecinos se quejan.
Viene siempre en la gran velocidad más y se dan cuenta en las rayas, miren las frenadas que hay de los coches porque vienen muy fuertes del lado derecho como del lado izquierdo. Y es un cruce muy malo. Yo pienso, o bien cambian un poquito y luego la iluminación por la noche, por los árboles que ven, pues es oscura.
La policía revisa ahora las cámaras de videovigilancia de la zona del Camino de Perales. Se busca un vehículo, un turismo de color oscuro y con un golpe en la parte delantera.
Hablando de seguridad vial, empezamos el repaso a la actualidad de nuestros municipios y lo hacemos en Alcobendas, que estrenan un paso de cebra piloto e inteligente con sensores y diferentes sistemas de luces. El objetivo es reducir la peligrosidad en uno de los puntos más críticos de la ciudad. Patricia Cristóbal.
Sí, es un paso de cebra inteligente que estrena Alcobendas en la calle Marqués de la Valdavia y es uno de los más novedosos en la actualidad, con el que el municipio quiere reducir el peligro de este cruce que crece especialmente cuando cae la noche. El consistorio ha realizado un estudio para conocer los factores de riesgo en los atropellos y ha detectado los 25 puntos más calientes de Alcobendas sobre los que se va a actuar, comenzando por esta experiencia piloto. Roberto Fraile, concejal de innovación.
Todos aquellos más críticos que no tienen semáforo, están en torno a unos 25, por dotarlos de una solución tecnológica que nos permita aumentar la visibilidad. Los hay mucho tránsito peatonal, los hay con falta de visibilidad, entornos muy críticos como pueden ser colegios.
Y para proteger a los viandantes se ha determinado que la solución más correcta es la iluminación. Por eso este paso incorpora numerosos sistemas de luz para ver al peatón y que el peatón se percate de posibles peligros. Por ejemplo, se han instalado farolas y luces en el propio poste que avisa al conductor del paso de cebra, pero no solo eso, también se ha puesto luces de colores en la calzada para los coches y en la acera para el peatón.
Hemos puesto unos LEDs rojos integrados en el asfalto, permiten señalizar al conductor que va a pasar alguien por ese paso de peatones, y luego, en cuanto al peatón, tenemos una iluminación verde que le señala que está entrando en un paso de peatones, para que, bueno, pues lo típico, si vas mirando el móvil y tal, pues que veas que entras en el paso de peatones y prestes un poco atención.
Ahora el ayuntamiento va a estudiar la respuesta a este dispositivo para llevarlo en el futuro a otros pasos de cebra conflictivos con las posibles modificaciones que requiera.
Majadahonda es uno de los municipios madrileños que por su población está obligado a crear una zona de bajas emisiones, pero el ayuntamiento ha aprobado recientemente una moción que no contempla ningún tipo de restricción al tráfico. Ahora la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha pedido al Defensor del Pueblo que inste al consistorio a acatar esa norma. María Martínez de Mora.
Llevan más de un año pidiendo medidas para reducir las emisiones contaminantes en los entornos escolares. La Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda ha decidido acudir al Defensor del Pueblo. Le pide que intervenga. Elsa es su portavoz.
Si es posible que el Defensor del Pueblo nos ayude y promueva que el Ayuntamiento de Majadahonda cumpla la legislación y establezca zonas de bajas emisiones en los entornos escolares.
La plataforma ha remitido una carta a Ángel Gabilondo. En ella expresa su disconformidad con la moción aprobada a finales de enero, en la que Vox, apoyado por el PP, aseguran que lograrán reducir los niveles de contaminación actuales con las zonas peatonales y otro tipo de medidas. Pero en esa propuesta no aparece nada de restringir el tráfico. La plataforma cree que sin limitar el acceso de vehículos a determinadas áreas no se van a conseguir los objetivos marcados por la legislación.
Nuestra sorpresa es que el ayuntamiento, no solo lejos de apoyar nuestro proyecto, además incumple normativa vigente en cuanto al establecimiento de zonas de bajas emisiones y se declara insumiso en este aspecto.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda no se han pronunciado sobre este asunto.
Más reclamaciones. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés ha presentado una demanda colectiva ante un juzgado de Madrid pidiendo que se declaren nulas las liquidaciones del impuesto de bienes inmuebles correspondiente al año 2020. Consideran desde esta federación que son contrarias a derecho. ¿Por qué, Cristina Espina?
Sí, es que se basan en el hecho de que el ayuntamiento ni aprobó ni publicó la ordenanza fiscal relativa a este tributo para el mencionado ejercicio, ni hubo notificación individualizada a pesar de que existía un incremento del tipo de gravamen y la modificación de los periodos de pago. Fidel Gozalo, presidente de la federación.
La demanda que hemos presentado al IBI ya venimos desde el 2020. Fue un proceso que el ayuntamiento no le hizo adecuado a las reglas que están pautadas y entonces se hizo una subida de casi el 12 y pico% del IBI indebidamente. Entonces, es la reclamación que estamos haciendo. Se le hizo las reclamaciones administrativas, en la cual no se nos tuvo en cuenta y, bueno, pues hemos terminado en los juzgados para reclamar la devolución a los vecinos de ese porcentaje que se cobró indebidamente.
Además, señalan que ya hay precedente.
Como Federación Local de Asociaciones Vecinales, podemos ir a los tribunales representando a todos los vecinos y es lo que hemos hecho. Y vamos a intentar que, bueno, ahora los tribunales decidan aquello que ya algunos vecinos de aquí de Leganés que lo han hecho a nivel individual lo han conseguido.
Por su parte, fuentes municipales han informado que desde los servicios jurídicos del ayuntamiento han planteado la defensa del recurso en los mismos términos que venían defendiendo en la vía administrativa al entender que la actuación es ajustada a derecho.
Lo del alcalde de Madrid y los deportes. José Luis Martínez Almeida ha vuelto a hacerse viral tras el salto que ayer realizó en una cama elástica durante su visita a un pabellón deportivo de San Blas.
Yo lo que intenté con mi habilidad característica, y dado que como ya he abandonado el fútbol, tengo que buscar otros deportes, pues yo lo que intenté es, con el impulso de tres saltos, hacer un tirabuzón mortal sobre esa piscina de goma espuma. Lo de mortal fue casi, lo de tirabuzón no salió ni de lejos. Además es un vuelo desviado, me he dado cuenta. Yo creo que los niños al final le plantearon el reto al alcalde no superó el reto, pero los niños por lo menos se lo pasaron bien.
Bueno, pues a ver cuál es el próximo reto que plantean a José Luis Martínez Almeida. 2:38 de la tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre, con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados tras el enfrentamiento de los socios del Ejecutivo por la reforma de la ley del solo sí es sí. El cambio de la norma, el feminismo y también el caso mediador han centrado los enfrentamientos entre gobierno y oposición. Congreso, Flor Carazo.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha instado a Pedro Sánchez a pedir perdón por la ley del solo sí es sí. Le ha echado en cara además el caso mediador, como otros diputados populares durante la sesión de control. El presidente del gobierno ha sacado pecho de sus políticas feministas y ha aludido a la foto de Feijóo con un narco.
Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario, y en el que están implicadas mujeres prostituidas.
Todavía no han digerido que la justicia les condenó por corrupción. Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden.
Alusión a la foto de Feijóo que, según Gamarra, busca desviar la atención para no hablar de la división del gobierno ante el 8M.
Pues parece que está muy nervioso el presidente del gobierno y muy acorralado para tener que recurrir a ese tipo de cosas, ¿no?
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha centrado sus críticas en la ley del solo sí es sí. Ha denunciado que para el Ejecutivo las mujeres valen menos que los animales. Sánchez ha hecho suyas las reivindicaciones feministas y ha cuestionado la valentía de Abascal por no liderar la moción de censura.
Derogue esa ley criminal que solo beneficia a pederastas y a violadores, y derogue esa ley trans que solo sirve para el borrado de las mujeres. Y después váyase, porque usted se ha convertido en un peligro para las mujeres en España.
Nosotros creemos en una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Yo sé que esto que le cuento a usted le debe sonar a chino, sobre todo después de ver esa formidable foto de los 12 hombres sin piedad en la que presentaron la moción de censura. Y la sorpresa, además, señor Abascal, es que usted ha decidido quitarse de en medio. Muy valiente, usted no parece ser.
Sánchez ha reprochado a Abascal la tardanza en registrar la moción y ha ironizado con que el candidato Ramón Tamames parece que no comulga con las posiciones extremistas de Vox.
Carlos Dávila, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlos, ¿cuál es tu análisis de lo que se ha vivido esta mañana en el Congreso tras lo que ocurrió ayer en ese mismo escenario, además?
Pues sí, tras la bochornosa sesión del pasado martes de este test, yo creo que se esperaba con alguna expectación lo que podía ocurrir esta mañana en el Congreso de los Diputados en la correspondiente sesión de control. El presidente del Gobierno, después de su actitud fuguista del pasado martes, compareció, y lo mejor que se puede decir de esta nueva comparecencia en la sesión de control es que llegó, se fue a las 10:45 y como las coplas antiguas y como las comedias antiguas, y no hubo nada, porque no respondió a nada. Él se ampara naturalmente en los casos de corrupción de los demás, se ampara en la identidad entre Vox y el Partido Popular y no hizo ningún tipo de aclaración explicación por qué, por ejemplo, se ausentó en la sesión parlamentaria bochornosa del martes. Ha habido algunas ocurrencias que son verdaderamente notables, como por ejemplo, otra vez, la de la ministra de Trabajo, que llegó a decir que cuando el Partido Popular dejó el poder, el paro en España estaba en el 27%. No es verdad, estaba en un 10%. Y hay unas dos, para mi juicio, dos intervenciones muy importantes. La del diputado antiguamente de UPN, Sergio Saya, que le habló de los incumplimientos del partido en el gobierno y lo que le llamó una estafa piramidal. Batet quiso, igual que la gente, guardara silencio, pero ahí hubo una bronca en la que se introdujo una acusación también gorda el presidente del gobierno, llamándole transfuga y afeándole la conducta por haber pasado de un partido a otro. En fin, al final, como siempre sucede en esta sesión de control, al final las personas que hayamos podido seguir esta sesión terminaremos diciendo qué ha pasado, qué ha sucedido, ha habido respuestas, hemos aclarado nada, pues como la gran duda que tenía un hombre bastante castizo del Madrid antiguo, decía, no sé qué hacer, si comprarme un coche o poner un manillar al váter. Es decir, nada.
Gracias, Carlos. Pues con esa reflexión concluimos. Gracias. Una semana más, Carlos. Cuídate.
Gracias a vosotros.
Allí en el Congreso esta mañana coincidían ministros socialistas y de Unidas Podemos. La titular de Igualdad, Irene Montero, con la misma cara de disgusto con la que ayer abandonó el hemiciclo. El presidente del Gobierno ni la ha nombrado en esa sesión de control, aunque desde el Partido Socialista aseguran que mantiene su confianza en ella. En público, todos aseguran que la coalición no se rompe, pero hoy el presidente no ha asistido al acto convocado por Igualdad para conmemorar el 8M. Noelia Antoria.
Es la primera vez que ocurre. El acto oficial del Ministerio de Igualdad no ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, que ha celebrado en la Moncloa un encuentro con mujeres directivas. Pedro Sánchez tampoco ha sacado la cara por Irene Montero en la sesión de control, y eso que ha tenido oportunidades para hacerlo. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que el presidente la respalda. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, subraya que el Gobierno no está en riesgo.
Yo creo que la ministra Montero no tendrá ninguna duda del respaldo que ha tenido desde el primer día por parte del presidente Sánchez.
No fue el mejor debate de la historia de estas Cortes, pero no tengo ninguna duda que el clima mejorará, que hay gobierno para rato.
La titular de Igualdad coincide, el Gobierno no está en riesgo, pero sí los derechos de las mujeres, y volvía a cargar contra el PSOE por aprobar con el PP la toma en consideración de la reforma del CSI.
Y aquí lo relevante es que el Partido Socialista no ha querido sentarse a buscar un acuerdo ni con su socio de Gobierno. Yo creo que eso es faltar a la conquista que las mujeres han hecho en las calles, de que el consentimiento tiene que estar en el centro del Código Penal.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se defendía de las críticas del PSOE por no haber mediado.
Bueno, vuelvo a decir que nunca debimos haber llegado hasta aquí, y le pediría a todo el mundo que sea responsable.
Todos llaman a la calma, pero las espadas siguen en alto, hasta el punto que el presidente ha pedido al PSOE rebajar el tono con Podemos. No ha habido, sin embargo, ningún problema para publicar en Twitter una foto felicitando el 8M con el presidente y 10 ministros que acudían hoy a la sesión de control, ninguno de ellos de Podemos.
Esa tensión se ha trasladado hoy al acto que la ministra de Igualdad ha celebrado en el Teatro Pavón de Madrid. Un grupo de jóvenes ha interrumpido su discurso con duras críticas a la ley trans. Chema Moreno.
Sí, se trataba de un acto sobre la educación sexual, aunque la tensión se ha vivido por la ley trans. Un grupo de activistas ha increpado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y le han acusado de manipular a las mujeres. Este era el momento.
Creo que, sobre todo...
¡Qué pesada sois, de verdad!
Si queréis podéis subir y explicar vuestros argumentos.
El feminismo no está dividido, está parasitado.
Las mujeres.
Mujer?
Un momento.
Perdona.
Porque no, ser mujer es no eso. Ser mujer es eso. Es tener más riesgo de sufrir violencia.
Perdón, un segundo.
Para que nos cuidemos y nos respetemos.
No ha terminado todavía.
Es que es lo mismo de siempre.
Ya, bueno, pero...
Así ha respondido la titular de Igualdad ante la protesta.
Se puede tener visiones diferentes, pero nuestra obligación como Estado es cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Decir que una mujer trans no es una mujer es posicionarse en contra de los derechos más fundamentales.
De derechos también ha hablado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha explicado la importancia de una sexualidad feminista.
A
Aquella que reequilibra las relaciones de poder, es decir, aquella en la que tener sexo no tiene que ver con quién tiene más poder, sino con que partimos de posiciones iguales. Y por tanto, no solo va del consentimiento, de decir que sí. Por eso el feminismo tiene mucho que decir de la sexualidad y mucho que decir de cómo acabar con las violencias que sufrimos las mujeres.
Pedro Sánchez no ha asistido a este acto de igualdad como sí lo hizo en años anteriores y en su lugar se ha reunido con mujeres directivas en Moncloa. Y en el Congreso de los Diputados se ha rendido homenaje a mujeres relevantes en la lucha por la igualdad. Son algunos de los actos convocados hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer. En total habrá más de 1.000 movilizaciones en toda España.
La lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres ha conseguido muchos avances, sin duda, aunque todavía quedan asignaturas pendientes. Alonso Marina.
Para lograrlo, hoy traemos a varias superwomen. En Orcasitas, un grupo de mujeres de avanzada edad cuentan cómo siempre fueron feministas, incluso antes de que surgiera el término. En el 74 crearon un centro de alfabetización para las mujeres. Con esta iniciativa revolucionaron Orcasitas. Consiguieron llevar al barrio cabinas telefónicas y una oficina de correos. Además, otorgaron a las mujeres un papel activo dentro de la sociedad. Pura cuenta cómo surgió el grupo.
Convocamos una reunión a la que acudieron unas 50 mujeres, estábamos asombradas. Y otro problema era que en las asociaciones de padres, que se llamaban de padres, pues una vez una señora que dijo, pidió la palabra y le dijo a su marido, tú cállate que tú no sabes hablar. Y era esa la mentalidad.
María Blasco es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En el centro hay mayoría femenina, sin embargo, reclama igualdad en los puestos directivos.
Un ejemplo es el CNIO. Bueno, está entre los mejores del mundo, pues aquí tenemos pues casi un 70% de mujeres investigadoras. Pero es verdad que en los puestos de dirección pues todavía tenemos que avanzar y tenemos que llegar a ese mínimo 50% de mujeres.
Desde SICA han impulsado el proyecto Visibles, donde están impartiendo cursos para integrar a las mujeres en sectores masculinizados, especialmente en el de la construcción. Beatriz Torresano es responsable del proyecto.
Formar a mujeres que están interesadas en estas profesiones, desmitificando, ¿no?, todos aquellos aspectos que creemos que son negativos y que estamos dando luz, ¿no?, para que se vea de forma diferente.
Estas son algunas de esas supermujeres que han luchado y lo siguen haciendo por un mundo más justo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Los Mossos de Escuadra siguen investigando una agresión sexual grupal a una niña de 11 años en un centro comercial de Badalona. La familia de la menor denuncia que pidió ayuda a un vigilante de seguridad que no la creyó. Barcelona, Berta Queral, buenas tardes.
Sí, están buscando al vigilante que creen que podría ser de una de las tiendas. Precisamente la niña de 11 años estaba mirando ropa en el interior del centro comercial Magic de Badalona cuando 6 jóvenes menores de edad la rodearon, amenazaron con un cuchillo, la llevaron a los lavabos y presuntamente la agredieron sexualmente. La hermana de la víctima explica que hicieron lo que quisieron con ella.
No podía escapar porque...
También asegura que le dijeron que si gritaba la matarían. Cuando llegó a casa no lo explicó a sus padres, pero lo supieron unos días más tarde porque su hermano se enteró que circulaba un vídeo donde se veía a los agresores abusando de la niña. El alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha anunciado que el consistorio se presentará como acusación particular.
Lo que ha fallado es todo, no solamente el hecho, sino pensar en la sociedad que estamos construyendo, en los valores que aportamos, en la educación que recibimos.
La niña ha identificado a 5 de los 6 agresores. 3 tienen menos de 14 años y, por lo tanto, no pueden ser imputados penalmente. Y los otros 2, uno ha quedado internado en un centro y el otro está en libertad vigilada.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Día Internacional de la Mujer deja también hoy huella en la agenda cultural de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, porque tanto instituciones como el mundo de la cultura en general lo celebran. El Instituto Cervantes lo hace con dos actividades en homenaje a 9 relevantes mujeres de la cultura española. Esta mañana se depositaban en la Caja de las Letras 4 legados. De Carmen de Burgos, primera periodista profesional. De la novelista y dramaturga María Lejárraga. De la intelectual María Zambrano. Y de Carmen Cafarel, que entre otros puestos en su trayectoria profesional también ocupó la dirección del Cervantes. Escuchamos a Carmen Cafarel.
Estoy emocionada no solo por hacer el legado, sino por qué 3 mujeres hacen el legado conmigo. 3 referentes en mi vida, 3 mujeres ejemplos, poco estudiadas, poco reconocidas, como ocurre con muchas de las mujeres que forman parte de nuestra historia.
Esta ceremonia la clausuraba la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
El feminismo para todas es la clave del presente y es exactamente lo que queremos para el futuro de nuestra sociedad y de nuestro planeta.
Y esta tarde a las 7, también en el Cervantes, tendrá lugar un acto en reconocimiento a 5 veteranas protagonistas de las artes escénicas. María Galiana, Josefina Meneses, Rosa Valenti, Carmen Rojas y Pacita Tomás. La SGAE celebra el Día de la Mujer con conciertos y un graffiti en directo, con las actuaciones de Pau Vegas y Celia Bisoul y la participación de las artistas Gurilloy, Leonor Antón y Mujer Gitana. Silvia Pérez de Pablos es la presidenta del Grupo de Trabajo de Autoras y Editoras por la Igualdad de SGAE.
Sí, nuestro objetivo en SGAE es visibilizar el papel de la mujer autora creadora. Para ello usamos el lema "creadora tenías que ser". Y el 8M vamos a organizar una serie de acciones en la propia sede de la SGAE a partir de las 5 con autoras emergentes lideradas por las cantantes Pau Vegas y Celia Bisoul, que van a cantar, presentadas por Leonor Antón y con la presencia de una artista urbana que nos va a hacer un graffiti en directo, Gurilloy.
Celebraciones que también se extienden por toda la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en Valdemorillo son muchas las actividades con las que se conmemora este año el 8 de marzo. Lo más importante es que todos los actos que giran en torno a este Día Internacional de la Mujer sirvan de punto de partida para la reflexión. Y entre ellos, Valdemorillo nos propone una exposición en la que colaboran dibujantes de los 5 continentes y en la que se denuncian todo tipo de violencias contra la mujer, no solo físicas, sino también psicológicas. Ana Patricia González es la concejala de Servicios a la Comunidad de Valdemorillo.
La exposición Apaguemos el Maltrato y bueno, yo creo que hay que visitarla porque las imágenes son impresionantes. Es un movimiento artístico creado por el dibujante español Ennio, inspirado en la frase del Nobel de la Paz: ante las atrocidades tenemos que tomar partido, el silencio estimula al verdugo.
Vamos también a recomendar una lectura, un coleccionable de figuritas de grandes personajes de la historia en el que no había mujeres, impulsó a Cristina Oñoro, profesora de literatura comparada en la Universidad Complutense, a intentar corregir esa ausencia de mujeres en los libros de historia. Cristina Oñoro acaba de recoger el premio al libro del año del Gremio de Libreros de Madrid por el ensayo Las que faltaban, una historia del mundo diferente, un libro en el que aborda 13 épocas diferentes a través de 13 mujeres. Cristina Oñoro hablaba esta mañana en el programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid con nuestra compañera Ley del Valle.
No se trata de hacer un libro de grandes mujeres, ¿no? Porque justamente ese modelo biográfico es el que ha imperado, un modelo de grandes hombres, de grandes hazañas, y quizá aprender a contar o tratar de contar las historias de otra manera para que surja también pues todas las que no salen en la foto, pero ahí estaban, la hermana de Jane Austen, la hija de Cleopatra,
pues sí.
Y toda esa red de mujeres que nos apoya y nos sostiene.
Gracias, Isa. Nos quedan poco menos de 3 minutos para despedir estas noticias de las 2. Actualizamos y resumimos con la ayuda de Enrique López. Cortes en el centro de Madrid a partir de las 5:30.
Por las 2 manifestaciones centrales de este Día de la Mujer, 8 de marzo, las 2 parten desde Atocha, una a las 6:30, la otra a las 7, y terminan en la Plaza de Santa Cruz y la de España, respectivamente. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Hemos llevado a cabo refuerzos de líneas de autobús y también del desvío de las líneas de autobús que transcurren, por eso se va a producir la manifestación. En el sentido de la recomendación que desde el Ayuntamiento de Madrid hacemos, y al que no pueda desplazarse en transporte público y tenga que utilizar el vehículo privado, que evite las zonas del distrito centro, las zonas por donde van a transcurrir dicha manifestación, y que esté atento y haga caso a las indicaciones del Ayuntamiento, de los agentes de movilidad y de la Policía Municipal.
Hasta 40 manifestaciones por este 8M en la región.
Algunas ya se han celebrado, como la de Móstoles. Allí han participado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, y Marta Bernardo del PSOE.
Todo el sufrimiento que han pasado todas las mujeres a lo largo de la historia, al que queremos poner solución. Se ha avanzado mucho y es verdad que, pese a las zancadillas, seguimos teniendo hambre de derechos.
Yo creo que tenemos que pensar en lo que nos une, más que en lo que nos separa. Y por eso yo creo, quiero reivindicar que hoy es el Día de la Unión de todas las mujeres.
El Gobierno regional ha dado a conocer los nombres de las mujeres premiadas con los reconocimientos 8 de marzo.
Son 7 mujeres a quienes la Comunidad de Madrid reconoce por su trayectoria profesional en ámbitos como la ciencia, la sanidad, el periodismo o el deporte. Están, entre otras, la periodista Pepa Gea, la economista Alejandra Kindelan y la científica Elena García. Escuchamos a Enrique Osorio, vicepresidente.
Reconocemos la labor de la bióloga María Soledad Soengas, presidenta de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer y referente mundial en la investigación contra el melanoma. En el ámbito deportivo premiamos a la atleta Carmen Jiménez, que en 2010 fue víctima de la violencia contra la mujer y perdió la movilidad de sus piernas. Es un ejemplo de superación. La doctora Manuela Camino, jefa de la unidad de trasplante cardíaco infantil del Hospital Gregorio Marañón, recibirá el reconocimiento en la categoría de salud.
Se busca al conductor que atropelló el lunes a un niño en Usera.
Y después se dio a la fuga. Ocurrió sobre las 8 menos cuarto de la noche. El menor, que iba acompañado de su tía, fue embestido por un turismo al cruzar corriendo un paso de cebra ubicado en el camino de Perales.
Corriendo nos vamos nosotros. Llega Javi Peña y Madrid trabaja. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.